Las 4 de la tarde, 29, casi 30 minutos, aquí estamos, en la sintonía de COPE más Málaga, hasta las 6 juntos en el... Buenas tardes, Málaga, los saludos de Pedro González. Como decía Emilio Guerrero, a partir de ahora te voy a acompañar durante todo este tiempo en cosas que tienen que ver y que son actualidad en este martes 24 de noviembre. Y entre esas cosas de actualidad, una de ellas pasa por echar un vistazo a la web de COPE Málaga y a esas noticias que ya puedes leer si buceas en nuestra web. Como siempre, te vas a encontrar en ella los datos actualizados del COVID-19. Día negro, por cierto, el de hoy, con 13 fallecidos por coronavirus en Málaga. La pandemia deja otros 258 contagios en 24 horas y un nuevo aumento de ingresos con 367 pacientes hospitalizados, según los datos oficiales de la Junta de Andalucía. Esa es una de las noticias que puedes leer en la web de COPE Málaga. También te puedes encontrar el zasca de un histórico del PSOE a Miguel Ángel Heredia por llamar pijos a los alumnos de las concertadas. El que fuera presidente socialista de la Diputación de Málaga entre 2003 y 2011, Salvador Pendón, afea la actitud de Heredia en redes sociales. Ya sabe que se está coleando desde ayer y que esta mañana incluso Carlos Herrera le ha dado en toda la boca a Miguel Ángel Heredia, ¿no? Por esas declaraciones que ha hecho en Twitter. Bueno, pues hoy ha sido Salvador Pendón esta mañana en Herrera, en COPE más Málaga. Le ha dado también a Miguel Ángel Heredia. Otra de las cosas que puedes leer en nuestra web y que te destaco de ella es lo que ha dicho un alcalde malagueño, que considera que la COVID no ha llegado a su pueblo gracias a la protección de su patrón. En la provincia de Málaga hay 7 municipios libres de coronavirus después de 8 meses de pandemia. Uno de ellos Comares, y el alcalde malagueño es lo que ha dicho esta mañana, que probablemente una de las cosas que ha evitado que el COVID llegue hasta esta localidad malagueña, esta localidad de la Serquía, ha sido probablemente la protección de su patrón, por cierto, San Hilario de Poitiers, que se celebra en el mes de enero, por otra parte. Bueno, pues eso también lo puedes leer en nuestra web, la web de COPE Málaga. Lo mismo que ahí también tienes información sobre la segunda edición de nuestro concurso. Ya sabes que en la web de COPE Málaga vas a encontrarte un concurso. Te ponemos a prueba con 7 preguntas para que demuestres lo que sabes sobre la ciudad y su entorno. Puedes participar pinchando en la noticia que se titula así, concurso, ¿cuánto sabes de Málaga? Es muy sencillo de encontrar porque entras en la web y donde te encuentras una imagen, una fotografía de la Alcazaba de Málaga, ahí puedes pinchar y puedes participar con los amigos de San John Automóviles Nieto. El concurso lo vamos a hacer hasta el próximo 8 de diciembre, hasta el Día de la Inmaculada. El nombre del ganador se va a conocer al día siguiente, también a través de la web y en nuestros programas locales. Los que acierten las 7 preguntas del concurso van a entrar en un sorteo y el elegido como ganador obtendrá un almuerzo o cena en el restaurante Los Mellizos valorado en 100 euros. Así que entra en concurso ¿cuánto sabes de Málaga? Participa con los amigos de San John Automóviles Nieto y suerte, evidentemente.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ha llegado la hora del Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Sacamos tu lado salvaje para que no dejes escapar las increíbles ofertas que hemos preparado para ti. Como un televisor Samsung de 70 pulgadas por solo 699 euros. Saca tu lado salvaje y conquista el Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en Armengual de la Mota, Héroe de Sostoa, Polígono El Viso y en juanlucas.com.
Café Café Central es mucho más que solo café. Son comidas y cenas en familia, entre tapas y platos típicos malagueños. Son noches de cócteles y risas junto a tus amigos. Y por supuesto, son los mejores cafés de especialidad del mundo tostados por nosotros mismos. ¿Aún piensas que solo servimos café?
Es cierto, no necesitas ver la salida del sol, no necesitas enamorarte perdidamente, ni ser el primero en conquistar una cumbre, ni tampoco contar relámpagos. Es cierto, no necesitas muchas cosas para vivir, pero necesitas vivir muchas cosas. Hazte con el nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Conduce diferente.
Ven a verlo y probarlo a Cupra Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 34 minutos, seguimos en Buenas Tardes Málaga, sintonía de COPE más Málaga, hasta las 6 vamos a estar juntos, ya sabes, y desgranando temas de actualidad en este martes día 24 de noviembre. Una noticia que nos ha llamado la atención: mañana se va a celebrar una jornada muy, yo creo que muy atractiva para la época que corre, ¿verdad? Para estos momentos tan complicados que estamos pasando. La primera jornada de humor y periodismo, bajo una premisa, bajo una pregunta: ¿es la información veraz incompatible con la risa? Bueno, los que han sido elegidos para participar en esta jornada son gente que entiende de esto, de combinar la información, de combinar la actualidad con la risa. Van a estar, entre otros, pues por ejemplo, Edu Galán, va a estar Alfonso Usía, va a estar Luz Sánchez Mellado, Ángel Idígoras, va a estar Ángeles Caballero, va a estar José María de Loma y va a estar también Manu Sánchez. Manu, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Cómo está? Me alegro de oírte. Que ya verte te veo con esa tierra de talentos, que ya está haciendo mella entre el público habitualmente, con otro malagueño de lujo como es Carlos Álvarez, nuestro gran barítono, que participa en esos programas contigo. Pero ahora te meten en este berenjenal para mañana, donde, hombre, yo creo que tú tienes mucho que contar y mucho que decir, porque tú eres un hombre que llevas prácticamente casi toda la vida relacionada con el mundo de la comunicación. Eres presentador de televisión, lo has hecho en muchas cadenas, y tú tienes mucho que contar sobre si es compatible eso de la información con la risa, ¿no? Que me imagino que a esta altura y en esta época del año es lo que todo va buscando, ¿no?
Bueno, lo primero, contando el plantel que has contado, es un lujazo que la Fundación Manuel Alcántara haya pensado en mí también para sumarme a esa lista de nombres. Y además de lo que yo pueda contar, voy muy ilusionado con lo que voy a escuchar, con lo que voy a aprender, porque creo que la oportunidad de juntar ahí a gente con tanto que decir me parece extraordinaria y maravillosa. Creo que la pregunta se contesta sola, ¿no? Uh-huh. Si es compatible la información veraz con la risa, bueno, pues sin lugar a duda, sí, ¿no? Compatibilísima. Al final, la risa, el humor, no es más que la libertad de expresión con una intención, bueno, pues con la intención de divertir, de ser ingeniosa, de buscar la vuelta de tuerca, el doble sentido, pero no tiene... No es ni más agravante ni más atenuante. Lo que queda demostrado, desgraciadamente, es que la información veraz no es compatible con otro montón de cosas que sí estamos viendo últimamente, ¿no? Con la mentira, con la manipulación, con las trampas, con un montón de cosas que, por desgracia, nos están colando por uno y por otro lado. Porque creo que la información veraz vive un mal momento, está pasando por un mal momento. El humor creo que no es incompatible para nada con nada. Sí es verdad que, Pedro, durante mucho tiempo, bueno, pues han intentado vender la risa o el humor, que no siempre tiene por qué provocar la risa, a veces provoca otra cosa, pero el humor como si fuera algo que frivoliza, algo que le quita importancia a un tema, algo que tiene que ver como si fuera lo contrario a la seriedad. Yo creo que se puede ser muy serio, pero muy alegre. Lo contrario de ser serio es ser alegre es ser triste, no es ser serio. Y la información veraz, la información seria, el periodismo serio, creo que es compatible también con los mecanismos del humor. Yo creo que esto queda demostrado en muchas facetas. Creo que nadie le pone en duda a Forges, a El Roto, y nuestra obra más universal es El Quijote, que es universal y literaria, pero también tiene mucho de humor. Yo creo que el humor es una gran herramienta que viene a sumar, nunca a restar.
Mañana, ¿cómo vas a demostrar efectivamente que no es incompatible lo uno con lo otro?
Bueno, pues yo creo que son muchos los ejemplos que hay, ¿no? Probablemente entre los propios compañeros de jornada hay grandes ejemplos, pero podremos seguir contando, podremos seguir mostrando ejemplos de otros que lo hacen de una forma extraordinaria. Yo creo que nuestro gran literato, al final el humor es un mecanismo muy muy español, se habla mucho del humor inglés, pero yo creo que en España, bueno, pues desde las lisas entre Góngora y Quevedo, al propio Quijote, a, bueno, pues a Tipi Cole, a quien queramos acercarnos, el propio Gila, ¿no?, que hacía unos análisis descarnados que además eran, bueno, pues las obras de ingeniería perfecta, ¿no? Yo, a veces lo que se dice sin el humor puntúa menos que lo que se dice con humor, ¿no? Uh-huh. Yo creo que muchas veces el humor es esa pirueta que hace la libertad de expresión, ¿no? El humor prepara la escapatoria, el doble sentido hace que no te agarres a la literalidad. Puedes decir más cosas cuando es con humor porque estás jugando con el doble sentido, con el sarcasmo, con la ironía. Efectivamente, también creo que hay momentos para el humor, ¿no? Pero todos hemos visto grandes titulares en portadas de periódicos de tirada nacional que si juegan con el doble sentido, si además de lo que dicen encierran lo que quieren decir, nadie pone en duda de que pertenecen a la prensa seria, pero que la seriedad no está reñida con la alegría y con el humor, que tú te decía, la pregunta de la jornada es información veraz y risa. El humor no siempre creo que busque la risa, ¿no? Uh-huh, a veces busca una mirada cómplice, a veces busca meter el dedo en una llaga y que nadie pueda quejarse porque está tan bien metido en la llaga que la pirueta ha salido perfecta. Yo creo que el humor no siempre persigue la risa y ahí es donde se encuentra cómodo con el lenguaje. Al final, el lenguaje y la libertad de expresión tienen en el humor un gran aliado.
Uh-huh. Manu, para terminar, en una situación como la que estamos ahora pasando, no solamente en España, sino en el mundo, evidentemente, es más necesario que nunca. ¿Tenéis la sensación de que vosotros, la gente que nos hacéis pasar momentos agradables, felices, simpáticos, sois más necesarios que nunca que en otras circunstancias?
Yo creo que por estas tierras, que tenemos tan claro que el humor no es sinónimo de frivolizar ni de quitar importancia a las cosas, por aquí que tenemos tan asimilado que al mal tiempo le ponemos buena cara, que tenemos eso tan dentro, porque somos muy lorquianos y muy trágicos, pero después también decimos cosas como donde más te ríes en un velatorio. Porque incluso en los momentos más trágicos y más complicados, encontramos en el humor como ese pitorrito de la olla express, bueno, pues que hace que la presión desaparezca un poco y que no acabe explotando todo por los aires, ¿no? Entonces yo creo que precisamente en estos momentos donde la cosa se complica es donde el humor, no sé si es más necesario o por lo menos se agradece más, ¿no? Cuando uno se encuentra incluso en las redes sociales con el meme perfecto o con la broma que te llega por WhatsApp, a veces, sea de tu ideología o no lo sea, sea exactamente lo que tú piensas o no, cuando está bien hecho es como, aquí hay arte, aquí hay ingenio, esto merece la pena. Vuelve a creer en el ser humano, ¿no? Como diciendo, mira, si nos lo tomamos con un poco de guasa, es como que te da que pensar que todavía hay esperanza para la inteligencia por ahí.
Está claro. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, comienzan estas jornadas de humor y periodismo. Lo organiza la Fundación Manuel Alcántara en colaboración con la Diputación Provincial de Málaga y la Universidad de Málaga. Si quieres seguirlo, se va a hacer online. Las jornadas se pueden ver en el canal YouTube de Manuel Alcántara. Así se llama, Manuel Alcántara, el canal donde se puede seguir todas estas jornadas. Manu, gracias por atendernos esta tarde. Enhorabuena por tu trabajo y por hacernos la vida un poquito más agradable desde los sitios donde estás en todo momento, y mañana que sea todo una auténtica delicia y que nos hagas pasar un buen rato. Gracias.
Pues nada, como dijo el gran genio, entre el clavel y la rosa su majestad escoja, así que ahí estaremos siempre para tener preparada la escapatoria, porque el humor es la gran herramienta.
Sí señor, su majestad escoja, y su majestad escogió, y escogió bien. Gracias, Manu Sánchez.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego. Más cosas que te cuento que puedes hacer, ver o disfrutar aquí en Málaga capital o provincia. Por ejemplo, va a comenzar ya el ciclo Anverso y Reverso, sexta edición ya de este ciclo que se organiza en el Teatro Cervantes, en el Teatro Echegaray. ¿Cervantes o Echegaray? Espérate, que ahora mismo estoy confundido. Cristina Consuegra, buenas tardes. Acláramelo, que me he liado.
Echegaray, ¿verdad? Claro. No, porque es un ciclo organizado por el Teatro Cervantes Echegaray.
Es que de repente digo yo, a ver, vamos a ver, ¿dónde estaba yo ubicado? Que con esto, es que Manu Sánchez me ha dejado descolocado con esto de la risa. Y decía yo, digo, bueno, Teatro Cervantes, pero si lo organiza el Teatro Cervantes, ¿por qué en el Echegaray? Digo, a ver si Cristina me lo aclara, que para eso es la coordinadora del evento, puñeta, que es lo que tiene la cosa. Oye, ¿lo habéis dedicado a Woody Allen? ¿Por qué a Woody Allen este año, en esta ocasión?
Sí, bueno, yo creo que por dos motivos. Primero, porque como bien estaba explicando Manu Sánchez, un poco a raíz de tu pregunta, ¿no? Por el momento que atravesamos, el humor, si siempre es necesario para sacar la vida adelante, ahora más que nunca, ¿no?
Claro.
Y después, en verano, pues Woody Allen decidió por fin, por fin en España, pues se publicaron sus autobiografías, que costaron un poquito en Estados Unidos, me parece, no recuerdo si llegaron a publicarse, y bueno, pues era, lo tuvimos claro desde Juan Antonio Vigar, ¿no? Y yo que tenía que ser Woody Allen.
Uh-huh. Hace pocas semanas tuve la oportunidad de volver a ver otra vez la famosísima y oscarizada película Annie Hall, y es que, claro, es que cuando ves al Woody Allen, al de antes, porque luego ya Woody Allen hay que reconocer, ha cambiado y se ha metido en otros derroteros, y ya, a lo mejor, no sé, los clásicos no estamos tan acostumbrados a ese Woody Allen moderno, ¿no? Pero cuando vemos cosas como Annie Hall, etcétera, dices, aquí está la esencia de Woody Allen. Por cierto, que para sacar ese Anverso y Reverso de este especial, ¿con quién habéis contado este año?
Bueno, pues este año con tres miradas cómplices, que al principio estaban un poco ahí como, ¿no?, perplejos porque, ostras, trabajar con Woody Allen, superar a... Es que es un mito en sí mismo, ¿no? Es un cineasta que ya es un mito, es un símbolo del siglo XX, ¿no? Yo creo que en estos, seamos clásicos o no, como todos de acuerdo de que es el siglo XX, es Woody Allen. Y bueno, pues Antonio de Judo, Pedrita Parker y Carlos Sanón, es decir, dos escritores y una ilustradora, pues le han dado vida en forma de monólogo, de texto, a esas tres visiones que ellos han arrojado de Woody Allen, bien pues desde la óptica del teatro, del cine o de la literatura o de la propia figura, de él. Y cada monólogo pues lo interpretan el de Antonio de Judo, la actriz Paula Utrilla, el de Pedrita Parker, Carmen Vega, y el lunes 30, que es cuando cerramos esta edición, pues el monólogo de Carlos Sanón lo interpreta Juan Antonio Hidalgo.
Uh-huh. Ahora en un instante hablaré con Juan Antonio Hidalgo de otras cosas, pero hablaré con él en un instante también para que me cuente algo más de su vida, que tan interesante es sin duda alguna. Oye, la gente que quiera participar en esta historia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque todo esto va a ser en horario infantil, a las 12:30,
claro, el horario adaptado, como lo llamamos ahora, ¿no? Es que eso es mortal, porque es el aforo normativo, el horario adaptado.
Correcto.
Certificado de movilidad.
Efectivamente, todo en streaming, con las mascarillas, siguiendo el aforo y las distancias de seguridad. En fin, tremendo.
Bueno, pues con toda esta nueva nomenclatura nos hemos trasladado a las 4 de la tarde, salvo el sábado que nos damos, el sábado 28, que es el segundo monólogo de Pedrita Parker y Carmen Vega, que es a las 12:30. Y bueno, es gratuito, las invitaciones se pueden retirar desde hoy, en las taquillas del Teatro Echegaray. O sea, que quien quiera ir... Bueno, debo decir, que no se me olvide, que además de los monólogos, hay encuentros entre el público y el autor y el actor. Ajá. En el caso de Orejudo y Paula Utrilla, es el jueves 26 a las 4. En el caso de Pedrita Parker y Carmen Vega, el sábado a las 12:30, y en el caso de Carlos Sanón y Juan Antonio Hidalgo, el lunes 30 a las 4.
Qué bueno. Me encanta lo de Pedrita Parker, sobre todo porque es colaboradora.
Es maravilloso el
colaboradora
texto, es
de este programa y con tertulia habitual, y me encanta que esté por ahí Steffi haciendo de las suyas también en el escenario.
Total.
Eso está bien. Cristina, gracias por atendernos. Suerte, que vaya
a
todo
ti.
Fenomenal, ¿vale?
Muchas gracias, buena tarde.
A ti, hasta luego, adiós.
Hasta luego,
chao. Decía Cristina Consuegra que en este anverso y reverso especial Woody Allen, el próximo día 30, va a estar como autor Carlos Zanón, con ese monólogo Cómo acabaron de una vez con la cultura, que va a estar interpretado por Juan Antonio Hidalgo, grandísimo actor, descubierto después de mucho tiempo. Cuando ya maduró, ya se dio cuenta de que era un magnífico y un gran actor, cosa que todos evidentemente alabamos. Bueno, pues Juan Antonio Hidalgo no solamente va a estar el día 30 en esa historia de anverso y reverso, sino que antes, el próximo viernes, va a estar en el María Victoria Atencia con una obra que se llama La Mano, y que queremos hablar de ella con él. Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Me alegro mucho de oírte, ¿eh?
Igualmente, igualmente, compañero.
Llegaste tarde al mundo del teatro, pero qué bien llegaste, qué bien que llegaste.
Yo he sido siempre muy, tú lo sabes, he sido siempre muy lento para todas mis cosas.
Ya, entonces, ya.
He sido de vocación muy tardida.
Muy tardida.
Pero bueno, muy tardida. Lo bueno es que cuando me canse del mundo del teatro, yo ya estaré, ya la parca estará detrás mía. O sea,
efectivamente.
Que prácticamente...
Pero bueno, le haces cualquier finta y no hay ningún tipo de problema, que para eso tú también eres especialista. Oye, este viernes, en horario infantil, como yo suelo decir ahora con los nuevos horarios, a las 4 de la tarde, en María Victoria abierta, en María Victoria a... Atencia abierta, Atencia, ay, por Dios. Atencia. En el María Victoria Atencia estás con La Mano. ¿Esto qué? Porque esto he leído un poquito de la sinopsis de la historia y a mí como que me da que es una cosa muy triste, ¿no?
No, no es triste.
¿No?
Es realmente, no. Más que tristeza, lo que sí es una obra de intriga.
Ah, vale. Vale,
es importante, vale. O sea, no es la tristeza, pero sí tiene un trasfondo de intriga en el que vamos a ir viendo como un personaje tiene la posibilidad, hay un personaje que no tiene ya nada en la vida, que se ha quedado sin empleo, que la novia lo ha abandonado y está desesperado de la vida, y de pronto llega un inversor que le ofrece el alquilar su mano derecha. Uh-huh. Y a partir de ahí vamos viendo en qué va a derivar todo eso, ¿no?
Alquilar su mano derecha, fíjate tú lo que
sale. El usufructo.
Sí,
o sea,
sí.
Esa persona paga por usar tu mano derecha.
Qué fuerte.
Y evidentemente es la única que decide lo que tú puedes hacer con esa mano. Y a partir de ahí, imagínate.
Qué fuerte.
Cuando se lo que se puede derivar esto.
Tremendo. Eso es una cuestión que... Hombre, ahora están las circunstancias de una forma, de una manera, que la gente lo está pasando tan mal que yo no sé si llegaría incluso... alquilar su mano derecha o su mano izquierda o incluso las dos manos, ¿verdad?
Sí, realmente, además parece, es una situación extrema, evidentemente,
claro.
Estamos haciendo teatro y ficción, pero la pregunta realmente es, en determinado momento, ¿hasta qué punto somos capaces de llegar, no? ¿Hasta qué punto, qué cosas seríamos capaces de hacer en un momento dado, en un acto de desesperación, y luego hasta dónde nos podría llevar esa equivocación o ese error cometido en la vida?
Uh-huh.
Es más o menos la base en la que se mueve esta obra.
¿Tiene vuelta atrás una situación como esta? Digo en la obra, no en la vida real.
No, en la obra no.
Uh-huh.
En la vida real me gusta pensar que sí.
Claro.
En la vida real me gusta pensar que hay segundas oportunidades, ¿no?
Claro.
Pero en este caso no.
Qué bien, qué fuerte. Oye, el hecho de que estemos en plena pandemia, situación un poco extraña, esto, también hay que reconocer que esta obra se va a poder disfrutar de forma gratuita retirando las invitaciones en la propia taquilla del María Victoria Atencia. ¿Cómo estás viviendo todo este lío?
Pues la verdad, yo creo que un poco como todos, ¿no? Estamos desconcertados y prácticamente semana a semana o cada 15 días, sobre todo por el tema de cambio de medidas determinadas, y pues yo creo que tenemos que replantearnos en cómo vamos a hacer esto esta semana, ¿no? Uh-huh. En este tramo que nos toca, ¿no? Y, hombre, realmente a la actividad cultural esto ha sido un jarro de agua fría, porque claro, se ha visto muy, muy afectada en cuanto, en principio, al cierre de los espacios de trabajo, pero luego sí que yo creo que el mundo de la cultura ha respondido bastante bien, y aquí hay que reconocer que desde las instituciones se está intentando, en la medida de lo posible, recuperar esa actividad, retomar actividades, recolocar horarios como se está haciendo ahora, cualquier cosa con con la idea de salvar, ¿no? Uh-huh. La situación. Pero claro, con el desconcierto que yo creo que cualquiera, en cualquier sector de trabajo tiene ahora, ¿no? Y sobre todo con un futuro que, por muy optimista que intente ser uno, que yo lo soy, ¿no? Que uh-huh. bueno, yo espero que las cosas vayan a mejor y que esto pase. Pero claro, el futuro tampoco pinta extraordinariamente bien, ¿no?
Bueno, pero por lo menos se pueden hacer cosas, como en este caso disfrutar de una obra como esta, como La Mano, que el próximo viernes a las 4 de la tarde vamos a poder tener encima del escenario en el María Victoria Atencia. Incluso hay gente que si se va a quedar sin poder verla allí en vivo y en directo por aquello de los aforos, el canal YouTube de Culturama lo va a ofrecer también vía streaming, así que será buen momento también para disfrutar de esa manera del mundo del teatro. Juan Antonio Hidalgo, como siempre, me alegro mucho de hablar contigo. Me alegra verte en buen estado de salud y pletórico para seguir adelante con tu profesión, la que tú elegiste y la que tú decidiste desarrollar, cosa que fue un auténtico acierto, por otra parte. Gracias, Juan Antonio. Sí,
sí. Muchísimas gracias a ti. Y tú has dado la clave. Hay que hacer cosas.
Hay que seguir haciendo. Está claro.
Hay que seguir haciendo.
Es la única manera de mantenerse vivo en unas circunstancias como esta. Está clarísimo. Gracias, Juan Antonio. Hasta luego.
Un abrazo fuerte.
¿Hablamos de investigación? En la UMA, claro está, la Universidad de Málaga, donde siguen investigando y siguen haciendo muchas cosas. Y una de ellas es la que te quiero hablar ahora. Una aplicación de la UMA para tratar el dolor pélvico crónico que está buscando financiación desesperadamente a través de crowdfunding. ¿Y en qué consiste esta aplicación y cómo se puede echar una mano a ella? Pues nos lo va a contar la profesora del Departamento de Fisioterapia, Esther Díaz. Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas. Oye, cuéntame qué es esta aplicación, aunque deberíamos de decir en principio contar a los oyentes qué es el dolor pélvico crónico.
Sí. Pues bien, el dolor pélvico crónico es un síndrome doloroso que afecta casi a un 20% de la población y que cursa pues con dolor localizado en la zona de la pelvis y zona genital por más de 6 meses. Generalmente encontramos pues pacientes que llevan años sufriendo de dolor y que una vez que se ha descartado pues que no hay ningún problema concreto de alguna víscera, alguna zona en concreto de la zona, pues se diagnostican como dolor pélvico crónico. Son pacientes que bueno, tienen muy limitada su calidad de vida precisamente bueno, por la intensidad y por la persistencia del dolor.
Uh-huh. ¿A qué va a ayudar esta aplicación en la que estáis trabajando para ese problema?
Bien, pues bueno, esta aplicación surge ante la necesidad de intentar complementar los tratamientos que actualmente estábamos realizando como fisioterapeuta en estos pacientes, porque si bien invertíamos muchos esfuerzos con técnicas manuales y demás, es verdad que no conseguíamos bueno, pues todos los resultados que esperábamos tener. Y es porque en cierta medida no se tenía en cuenta el protagonismo que el cerebro desempeña en el mantenimiento de ese dolor. Los pacientes que llevan sufriendo de dolor pélvico crónico tanto tiempo, se produce como una desorganización a nivel del cerebro, que justo en la zona encargada de modular o disminuir el dolor. Esa desorganización que se produce a nivel cerebral pues se puede trabajar con técnicas que se llaman de imaginería motora. Entonces, bueno, pues es por lo que surge esta app. Es una herramienta en la que intentamos mostrar a través de una aplicación que se puede descargar en teléfono, móvil o en tablet, pues mostrarle al paciente imágenes de suelo pélvico en las que ellos tengan que identificar la lateralidad de la imagen, es decir, si la imagen que se muestra es derecha o izquierda. Es como una especie, bueno, entre comillas, de juego terapéutico que lo que va a intentar es, en primer lugar, que el paciente tenga un estímulo y una imagen de esa zona que lleva padeciendo tanto tiempo y luego que trabaje la lateralidad que se sabe que está demostrado que también se ve afectada. Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo que intentamos con la aplicación de alguna forma es incluir un entrenamiento a nivel cerebral.
Está claro. Esther, para terminar, los que quieran echar una mano en esa financiación a través de ese crowdfunding, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Bueno, pues tienen que irse o clicar en internet en la plataforma de goteo.org y ahí buscar App Moedo, que es el nombre de nuestra aplicación, e intentar colaborar pues con la donación que puedan, pues que desde 5 euros hasta, bueno, pues todo lo que se quiera, pues será bienvenido, porque la finalidad de esto, además de validar si todo este trabajo tiene su utilidad terapéutica, pues la finalidad de buscar financiación también es el de poder conseguir ofrecerla de forma gratuita, tanto a los profesionales como a todos los pacientes que la puedan necesitar.
Bueno, pues dicho queda, y eso queríamos hoy contar aquí en esta sección dedicada a investigación de la UMA en Buenas Tardes, Málaga. Esther Díaz, enhorabuena por ese trabajo, suerte y que vaya todo bien.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Y nos vamos, que llegan las noticias de las 5 de la tarde, pero tranquilo, que amenazamos con volver inmediatamente después. ¡No te vayas! Las 5 de la tarde, casi 10 minutos. Bienvenidos, si te acabas de incorporar, esto es Buenas Tardes, Málaga. Seguimos juntos hasta las 6 de la tarde. Los saludos de Pedro González. Antes de abordar otros asuntos, lo primero, como siempre a esta hora, pasarnos por la redacción de informativos para ver a esta hora qué es actualidad en Málaga y provincia. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Muy mal dato el que deja hoy la pandemia en Málaga. 13 fallecidos por coronavirus en 24 horas. Así que el virus se ha cobrado hasta la fecha la vida de 599 personas en la provincia. Y un día más, aumento de contagios, 258 más en solo un día. Son los datos de última hora. En los hospitales, 367 pacientes con coronavirus, dos más que ayer. Hay 53 en la unidad de cuidados intensivos. Por cierto, a día de hoy no hay ningún centro escolar cerrado en la provincia por el coronavirus y la Consejería de Salud y Familias va a realizar mañana miércoles un cribado masivo en Manilva. Las pruebas se van a llevar a cabo entre las 8:30 de la mañana y las 3 de la tarde y se realizarán un total de 453 test de antígenos. Y la evolución del coronavirus es muy distinta según la localidad en la que nos fijemos. Mientras hay municipios en las que después de 8 meses aún no se ha detectado ni un caso positivo, hay otros donde la tasa está disparada. Es el caso de Cuevas del Becerro, un pequeño pueblo de la Serranía de Ronda con apenas 1.600 habitantes, donde la tasa de incidencia en los últimos 14 días está por encima de los 4.200 contagios por cada 100.000 habitantes. Es la tasa de incidencia más alta de toda Andalucía. Su alcaldesa, Ana María García, atribuye esta mala situación a la forma de vivir en los pueblos.
La familia, pues solemos tener mucha vida social. Es muy normal que una casa de familia, pues cuiden a sus mayores y entre sus mayores, pues también estén los nietos conviviendo. Entonces, claro, es complicado. Es complicado el hecho de que aunque se pongan medidas, pues que al final se contagie la familia entera.
Por cierto, ha confirmado la Junta de Andalucía que va a hacer un cribado masivo en este pueblo, también en Junquera y Cortes de la Frontera. Y como te decíamos, en el municipio de Manilva, en este último caso, se llevará a cabo mañana. Y la otra cara de la pandemia la encontramos en 7 municipios de la provincia que a día de hoy están libres de coronavirus. Entre ellos, Comares, donde no se ha registrado un solo positivo en 8 meses. Su alcalde, Manuel Robles, asegura que el secreto de la fórmula es el cumplimiento de las normas, las labores de desinfección y la altura a la que se encuentra el municipio, 738 metros sobre el nivel del mar, según el alcalde, eso proporciona aire limpio. Pero también, según Robles, el principal motivo que lo mantiene libre de coronavirus es la protección de su patrón.
El único pueblo de España que tiene por patrón es San Hilario de Poitiers, y en este caso es Comares, el único en toda España que tiene por patrón. Y yo creo que al igual que cuando se le nombró patrón de Comares, pues está intercediendo por los comareños, porque yo creo que no hay otra explicación lógica de la situación que estamos viviendo.
Hasta las 2 de esta tarde, la provincia de Málaga ha registrado 7.400 solicitudes para las ayudas de 1.000 euros a autónomos afectados por la crisis del COVID-19. Al taxi, los feriantes, el pequeño comercio y las peluquerías, los alojamientos hoteleros y la hostelería se suman nuevos beneficiarios de esta ayuda a profesiones como la del periodismo, fotografía, artes escénicas, artesanía y moda flamenca, así como actividades relacionadas con las agencias de viaje, papelería, inmobiliaria inmobiliarias, gimnasios, salones de belleza, cines, salas de espectáculos y otras actividades sanitarias, como por ejemplo fisioterapeutas, ópticos, podólogos, etcétera. El plazo estará abierto hasta las 23:59 horas del próximo domingo, día 29, y se han de rellenar de forma exclusivamente telemática a través de una plataforma habilitada en la web de la Consejería de Empleo. Y la Diputación de Málaga ha abierto una nueva línea de ayudas destinada a empresas y autónomos malagueños afectados por la pandemia. Esta nueva convocatoria de subvenciones está dotada con 1.900.000 euros que se destinarán a empresas del tejido productivo. Hasta el 30 de este mes, empresas del sector textil, moda, diseño, artesanía y nuevas tecnologías podrán solicitar subvenciones de hasta 6.000 euros. Y por cierto, de hoy, desde el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, llegan buenas noticias desde Antequera. El portavoz de la Junta es Elías Bendodo.
Se ha autorizado por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía que se empiece a trabajar, se contrate la urbanización de la primera fase de lo que va a ser el gran centro logístico del corazón de Andalucía en Antequera, que es el Puerto Seco. Y hoy el Consejo de Gobierno ha autorizado las obras de urbanización por un importe de 46 millones de euros.
Un proyecto que llevaba años estancado y que por fin ve la luz verde. Y aquí en Málaga, en la capital, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento ha dado también luz verde a la licitación de 5 obras en 4 distritos de la ciudad valoradas en 1 millón de euros. Actuaciones como, por ejemplo, la reurbanización de la calle Mauricio Moro en Cruz de Humilladero, la estabilización de un talud en calle Macizo Central, en el distrito este. Raúl López es concejal de Urbanismo.
Las cuantías son muy diferentes, desde 300.000 euros la de Mauricio Moro, hasta 240.000 la de la zona de Bailén, 140.000 la zona del Muro, otra de 277.000 y otra más de 120.000. Eso permite, bueno, pues que cualquier tipo de empresa de aquí de Málaga, un poquito más grande o un poquito más pequeña, pueda hacer el concurso y pueda optar a esta obra y no sean obras unidas con un precio muy grande que impida que los pequeños y medianos empresarios de Málaga no puedan concursar.
Por cierto, obras que desde el Ayuntamiento esperan que comiencen a ejecutarse en primavera de 2021. Y terminamos hablando de nuevo del caso del senador malagueño, del senador del PSOE por Málaga, Miguel Ángel Heredia. Ese mensaje lanzado en Twitter ha levantado muchísima polémica, llamaba pijos y elitistas a los alumnos de las escuelas concertadas y sigue provocando reacciones. La última ha sido la de un histórico socialista malagueño, Salvador Pendón. En unas declaraciones en Herrera en COPE más Málaga, el que fuera presidente de la Diputación entre 2003 y 2011, ha valorado así el mensaje de Heredia.
Ha tenido mejores días. Yo creo que cuando se debe ser más prudente, pero bueno, también es verdad que las comunicaciones de ahora con los Twitter, eso de tan rápido y tan inmediato, muchas veces el pronto nos pierde. Por eso yo no tengo Twitter, porque yo también soy espontáneo, ¿no?
Bueno, pues el polémico tuit del senador socialista Miguel Ángel Heredia fue lanzado el domingo, día en el que miles de personas se echaron a la calle para protestar contra la ley CELA.
Muy bien, pues por ahí pasa la información de última hora. Gracias, Andrés. Todo esto y más lo tienes en nuestra web de COPE en Málaga. Las 5 de la tarde, 16 minutos. Seguimos en Buenas Tardes Málaga abordando otros asuntos de actualidad.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En un año especial, arrimamos el hombro. Revista La Saeta de Otoño. 104 páginas a todo color. Noticias, artículos de opinión, estudio e investigación. Al comprarla, reciba gratis el libro Jesús Castellano. Historia, arte y devoción. Revista La Saeta de Otoño. Ya a la venta en su kiosco.
Tiempo de Juego Málaga. Este martes a partir de las 7 de la tarde, Girona-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima a Pedro González. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Subaru Automóviles Nieto, Incotex Protección contra Incendios, Segurisur Sistemas de Seguridad, Suministros Eléctricos Torremolinos y Covey Concesionario Oficial Iveco.
Tiempo de Juego Málaga.
Te guste el vino que te guste, somos tu vinoteca digital. Entra en narbonaonline.com y comienza a disfrutar de toda una experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Tengo tanta hambre de ti, tanta sed que saciar y por sentir. ¿Qué importa el después? Reservas de amanecer solo para ti.
Estoy deseandito que llegue el viernes a la 1:30 de la tarde para volver a encontrarme contigo en Cocina Más Cope y seguir contándote las excelencias de los productos de Málaga y elaborando recetas con esos productos. Muchos de esos productos pasan por la marca Sabor a Málaga, y de Sabor a Málaga te quiero hablar ahora porque me he enterado que ahora los productos de Sabor a Málaga se van a poder encontrar online para que sea todo ventajas para los productores agroalimentarios de la provincia de Málaga, y esa plataforma se va a poner en marcha pues a partir casi de ya. Juan Carlos Maldonado, presidente, vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A partir de cuándo estará ya lista esta plataforma? Dentro de poquito, me han dicho, ¿no?
Pues dentro de muy poquito, ya perfilando los últimos detalles. Y sobre todo con la intención la semana que viene, sobre martes o miércoles, ya de darla a conocer públicamente y que por todos los malagueños y por todo el mundo, por favor, Telecli pueda acceder a estos maravillosos productos de la despensa malagueña.
Suponemos que a esto se ve abocado en este caso Sabor a Málaga debido a la situación que estamos. Ahora las compras online son mayores que en otros momentos del año debido a la pandemia. Todo el mundo está confinado en casa y quiere seguir manteniendo un poco esos productos de calidad. Los quiere seguir manteniendo a la hora de elaborar sus comidas o de hacer cualquier actividad gastronómica en el hogar. Supongo que también a esto es a lo que se ha visto abocado Sabor a Málaga por esta situación, ¿no?
Sí, evidentemente la caída del canal Horeca ha supuesto un grave hándicap, ¿no?, para los productores de Sabor a Málaga, porque muchos de sus productos pues tenían una salida inmediata en este kilómetro cero, en esta estrategia de destino gastronómico malagueño con identidad propia y productos de la tierra, ¿no? Por tanto, para suplir esa carencia que ahora mismo el mercado pues está manifestando como consecuencia de la pandemia, y aprovechando también las oportunidades que toda la crisis trae, en este caso es el consumo pues prácticamente en los hogares, ¿no? En el confinamiento se mostró como una oportunidad para productores que pudieran estar con esa posibilidad online, con ese salto tecnológico que las nuevas tecnologías exigen. Y por tanto, de alguna manera, lo que ha hecho esta pandemia es acelerar una tendencia que ya veíamos cómo se implementaba, no tanto en el sector agroalimentario a lo mejor, pero sí en otro segmento, y por tanto ha llegado también al segmento agroalimentario, y Sabor a Málaga no podía estar desconectado. Es una marca promocional que, además de darle cobertura y promoción a los productos, los productores de la provincia de Málaga, pretende ser útil, y para ser útil tenemos que facilitarle su distribución, su comercialización y la venta online, pues simplemente una oportunidad, un canal que ahora se muestra como prácticamente imprescindible para que una empresa pueda tener viabilidad, y esa es la apuesta, ese es el sentido de esta iniciativa que Sabor a Málaga pone encima de la mesa, y de alguna manera también pues eso, dándole a nuestros productos esa competitividad en todos los canales.
¿Todos los productos que componen la marca Sabor a Málaga se van a encontrar online, o solamente va a haber una selección de algunos?
Bueno, va a depender un poquito también de, digamos, la decisión del productor de estar presente o no en este espacio, ¿no? Este espacio se muestra como un espacio, digamos, virtual de comercio electrónico, con una plataforma logística detrás bastante positiva y con facilidades para que los productores pues, prácticamente se dediquen solo a producir y el resto se lo facilita la plataforma, pero evidentemente la posibilidad de estar en ella es algo libre, es una decisión propia del productor, y animo a los productores ahora a Málaga, a todos, a estar presentes en esta plataforma, porque de alguna manera son todo bondades para su negocio y para su viabilidad, ¿no?
Uh-huh. Los ciudadanos que quieran comprar online esos productos de Sabor a Málaga, la forma más sencilla es simplemente poner Sabor a Málaga en la web, ¿o tiene que entrar en alguna página especial?
Bueno, es una plataforma especial, ya daremos más detalles la semana que viene. Uh-huh. Anticipo que la plataforma es Andalucía Calidad, y de alguna manera lo que viene a dar un espacio virtual a los productos andaluces en su conjunto, pero dentro de esa plataforma Sabor a Málaga, como no puede ser de otra manera, la marca promocional líder y pionera, pues tenía que tener un lugar predominante, un espacio propio, donde, sobre todo un espacio de fácil localización para los consumidores y para los clientes en general, y de esa manera nace esta iniciativa y esta adhesión a esta plataforma para que el marketplace y el comercio electrónico pues sea una realidad para nuestros productores.
Habrá que esperar la semana que viene para saber qué vamos a encontrar en esa plataforma online Sabor a Málaga, que se va a lanzar y que supongo también va a ser un revulsivo para todos los productores de la provincia, que me imagino que seguirán creciendo, ¿no, Juan Carlos? Porque esto no es una cosa, Sabor a Málaga es una marca que se haya quedado ahí parada sobre una serie de o número de productores o de productos, sino que se van a seguir produciendo incorporaciones a medida que vayan queriendo, ¿no?
Bueno, ese es el ánimo. Evidentemente se trata de aglutinar a toda la iniciativa, a todo el sector agroalimentario y en definitiva también a todo el comercio y la hostelería que apueste por los productos de la tierra en esta marca promocional para darle cobertura a todo, para seguir creciendo, porque el potencial de nuestra despensa y también de nuestro canal Horeca evidentemente es muy importante, aunque ahora mismo estamos pasando un mal momento fruto de la pandemia, pero la vocación es seguir creciendo, seguir dando respuesta, ese es nuestro ánimo. De hecho, la marca en sí y Diputación pretende desde esa visión de la utilidad, ya lo hemos puesto manifiesto en el Plan Málaga con esas ayudas que pretenden servir de tabla de salvación a nuestros productores para que puedan aliviar esos gastos corrientes y también las inversiones que han tenido que acometer. También le estamos facilitando la formación online para que de alguna manera pues puedan capacitarse dentro de este espacio virtual y esta venta online, este manejo en las redes sociales. Y estamos también, a través de las subvenciones, facilitándole la posibilidad de adquirir la tecnología para poder llevarlo a cabo, ¿no? Por tanto, con esto lo que se pretende también es seguir creciendo, porque uno de los objetivos que tiene Diputación es luchar contra la despoblación. En la medida en que más productores estén adheridos a Sabor a Málaga y se, de alguna forma, se cobijen dentro de esta cobertura que da Diputación, pues más cerca estaremos de ese objetivo de evitar la despoblación, porque el sector agroalimentario es el que mejor arraiga la población al territorio, ¿no?
Está claro. Pues estaremos pendientes, como digo, la semana que viene para ver cómo podemos empezar a bucear en esa plataforma online para descubrir y adquirir esos productos esenciales en nuestra cocina de Sabor a Málaga. Productos esenciales que, por cierto, son esenciales para las recetas de nuestra amiga Toñi Sánchez, que todos los viernes aquí en esta casa, en COPE Más Cocina, elabora con esos productos de Sabor a Málaga. Juan Carlos Maldonado, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de expresarla y también un abrazo a Toñi Sánchez, una auténtica embajadora de Sabor a Málaga, de los productos de nuestra tierra, y gracias a ella y gracias también a nuestros chefs por poner en valor estos productos, además de la iniciativa Sabor a Málaga y de nuestros productores para seguir estando ahí presente y apelar a los malagueños a que apuesten por los productos de la tierra, evidentemente.
Faltaría más, eso es lo que tratamos también nosotros desde aquí. Gracias, Juan Carlos, hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nos vamos a la provincia. Y en la provincia empezamos ya a hablar de cosas relacionadas con el mundo Navidad, 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 dulce Navidad, qué bonito, ¿verdad? Este año ya sabemos que vamos a cantar muchos villancicos en formato Zoom, porque nos vamos a reunir con la familia de esa manera, en formato Zoom. Así que este año será 25 de diciembre, Zoom, 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 y tocaremos la Zoom Bomba. Así que esa será nuestra Navidad de este año, pero no vamos a desfallecer y vamos a seguir celebrando la Navidad, aunque sea con restricciones y de la manera que sea. Es el caso, por ejemplo, del Rincón de la Victoria, que ya ha presentado la programación para ilusionar a toda la familia esta Navidad. La concejala de Cultura, Ferias y Fiestas del Rincón es Clara Perles Calara. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No nos van a tumbar, ¿verdad?
No, por supuesto.
Ni el COVID ni nada que se le parezca, está claro.
¿Eh? Hay que intentar con todas las medidas de seguridad y cumpliendo con todas las normativas, que tengamos una Navidad pues que sea lo más tradicional posible, lo más parecido a lo que conocemos.
Lo más parecido a lo que conocemos, efectivamente, que es de lo que se trata. Bueno, que se ha inventado el Rincón de la Victoria, el Ayuntamiento del Rincón, para que las familias de esta localidad puedan disfrutar de la Navidad como se merece.
Pues tenemos una programación, la verdad que es bastante extensa, abarca desde este sábado 28, que se inaugura el alumbrado con una zambomba a las 5 de la tarde y posteriormente el encendido del alumbrado navideño, que evidentemente pues no puede ser más antes de las 6. pero bueno, por lo menos hasta el día
10 de diciembre, ¿no? En principio.
Sí, nosotros hemos apuntado hasta el 13, la programación, ¿no? Va a ser por la mañana, a excepción de sesiones de autocine que se realizan pues dentro de los vehículos, ¿no?
La verdad es que sí, es un poco extraño todo esto, ¿verdad? La forma de celebrar la Navidad hasta las 6 de la tarde, etcétera. Bueno, pero bueno, esas son las normas, hay que cumplirlas, acatarlas.
Y ya está,
exactamente. Y hasta las 6 de la tarde pues vamos a intentar disfrutar todo lo que podamos y lo máximo posible. Esto de alguna manera también no solamente habrá hecho que se hayan cambiado las actividades, sino también que se haya cambiado un poco la forma de disfrutar de la Navidad, y eso los ciudadanos del Rincón de la Victoria en este caso me imagino que lo tendrán claro, ¿no?
Sí, bueno, desde que terminó el confinamiento y en junio empezamos con los primeros eventos, se hacen en espacios acotados, sentados, ¿no? Se disfrutan sentados con una reserva previa donde nos tienen que indicar el número de convivientes para agruparlos. Y bueno, pues con todas las medidas, ¿no? Control de temperatura, limpieza de manos, que cambiamos lo que son las fiestas, que uno puede estar de pie, hay barras donde consumir, y las cambiamos por espectáculos más orientados a más que la fiesta, a la cultura, pero que se disfrutan igual.
¿Cómo habéis conformado y organizado el tema de los conciertos, los espectáculos infantiles? Digo, para que no se agrupe mucho público y muy cerquita los unos de los otros en este tipo de actividades.
Pues nosotros lo que hacemos es acotar con vallas los recintos donde se van a llevar a cabo las actividades. Las matinales, por ejemplo, que son sobre todo espectáculos infantiles, cuentacuentos, teatro infantiles y demás, se hacen en los jardines de Casa Fuerte de Emiliana, y luego los que están orientados más a la familia o a adultos, ¿no?, se hacen en la Plaza Landolus, pues de la misma manera, ¿no? Se acota un espacio y se colocan las sillas.
Y esto se va a mantener, me imagino, como tú decías, hasta el día 13, y luego posibilidad de que haya cambios en los horarios si la Junta de Andalucía y el Gobierno Central nos dejara o no.
Pues sí, claro, si la cosa mejora, y yo espero que sí, se están haciendo, la verdad, por parte de la Junta de Andalucía, un esfuerzo grande, y de la ciudadanía también, ¿no? Que estamos sacrificando mucho para que la Navidad sea una cosa que la disfrutemos, pues lo más en la normalidad, normalidad no es, pero bueno, al menos de la forma más tradicional a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Si nos permiten hacer programación más tarde, pues evidentemente se pueden plantear conciertos, ¿no?, a partir de las 7 de la tarde, que es cuando también se luce más, ¿no?, porque con el alumbrado navideño y demás es algo que se disfruta a partir de que oscurece.
Está claro. Eso es el sentido también de la iluminación navideña, que se disfrute cuando ya se hace un poquito de noche para que brille mejor que nunca y más que nunca ese alumbrado. Pero a las 6 de la tarde todavía, pues bueno, es luce casi no el sol, pero por lo menos hay claridad y luce poco. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, bueno, en todo caso.
Tenemos también para todos los gustos, porque el día 23 vamos a tener un encuentro con Papá Noel, que esto ya lo hicimos el año pasado. Parece que es que éramos unos pioneros y se hacían por videollamadas de Skype.
Fíjate.
los pequeños llamaban por Skype a Papá Noel y él lo atendía personalmente.
Pues este año más que nunca se va a hacer a través de Skype ese encuentro con Papá Noel, está claro. Muy bien, pues a partir de este próximo día 28 se ilumina ya la Navidad en el Rincón de la Victoria, que es lo que queríamos contar también hoy, y comienzan ya a vivirse los primeros minutos, los primeros instantes de la Navidad en este municipio malagueño. Clara Perles, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a todos.
Hasta luego. Seguimos en la provincia, porque en la provincia vamos a continuar contándote más cosas que tienen que ver con la Navidad. Y nos vamos a ir hasta Fairola, ahí, sí señor, ahí en Fairola, nos vamos a encontrar un sitio que le gusta mucho a Enrique Ortiz, por otra parte, Fairola, por otra parte es normal, claro, allí reside, como para gustarle, ¿verdad? Bueno, pues hay una cuestión de Fairola que se ha presentado hoy mismo y que nos ha llamado mucho la atención, porque los que compren en los comercios de Fuengirola van a tener la oportunidad de irse de crucero. Hombre, ahora mismo está la cosa complicada porque lo de los cruceros está realmente difícil. Y, pero bueno, se guardará en todo caso, el ganador se guardará la posibilidad de hacer el crucero cuando se estime oportuno y cuando esto del COVID nos deje poder hacerlo. ¿Que en qué consiste esta campaña? Pues nadie mejor que el concejal de comercio de Fuengirola para contárnoslo. Francisco Javier García Lara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo, que no soy ciudadano de Fuengirola? Enrique Ortiz sí, pero mi compañero sí, o sea que él sí puede hacer lo que quiera y como quiera y lo va a tener todo mucho más fácil, pero yo que no soy ciudadano de Fuengirola ni estoy empadronado allí, ¿yo puedo participar en esto de los del
claro,
crucero?
Claro.
¿No? ¿Sí?
Claro que sí.
¿Qué tengo que hacer?
Es una campaña abierta para todos nuestros ciudadanos y los que nos visiten siempre y cuando la movilidad lo permita.
¿Vale? Claro, pues ahora mismo yo no me puedo desplazar a Fuengirola porque no soy... Yo del municipio de Málaga no puedo salir, está claro.
Solamente sería, vamos, creo que hasta el próximo 10 solamente los ciudadanos de Fuengirola, y una vez que se aperturen la movilidad, pues cualquier ciudadano que venga a visitarnos. Pues mira, lo único que tienes que hacer es ponerte un calzado cómodo y patearte cualquier calle de nuestro municipio, ¿vale? Apostamos por el comercio de proximidad.
Sí.
Lo que queremos es que cualquier ciudadano realice sus compras en el comercio local de nuestro municipio y por aquellas compras superiores a 30 euros, pues entra en un sorteo para un viaje que celebraremos para un crucero que se celebrará en el otoño del año 2021, que esperemos pues que esta pandemia se haya conseguido normalizar.
Sí, sí, esperemos que así sea. O sea, que yo me gasto 30 euros en los comercios de Fuengirola, en esos comercios de proximidad, y por esos 30 euros, ¿qué hacen? ¿Me dan una especie de vale, un boleto, un número?
En cada uno de los establecimientos que se han adherido a esta campaña, que son por ahora bastantes comercios, pues te dan una papeleta que tú la rellenas simplemente con tu nombre, con tus datos, te darán una copia del ticket de compra que lo grabaremos a ese vale y entrarás, lo depositarás en una urna en el propio establecimiento, ¿vale? Para evitar el movimiento de aglomeraciones no hemos puesto las urnas en el ayuntamiento, con lo cual cada uno de los establecimientos va a ser el depositario de estos vales.
Entiendo que por cada 30 euros te dan un vale, es decir, que si yo hago una compra de 60 euros voy a tener dos vales.
No, en principio
no.
Va a ser un vale
por
compra superior a 30 euros. Entonces, ya luego, si te quieres gastar 60, pues mira lo que puedes decirle al dependiente que te haga las compras.
Ah, efectivamente. O sea, que yo puedo decir, mira, me voy a gastar 60 euros, pero me lo voy a gastar...
Cóbramelo dos veces.
Exactamente, cóbramelo dos veces. Vale.
Ahora,
claro, ahora sí, es que si no decía yo, es que, ¿cuál largo me lo fiáis? Ahora me gasto 140, 150 pavos en una compra y nada más que me voy a llevar un vale. No, se puede hacer ese tipo de cosas. Vale.
Alguna forma de hacerlo, ¿vale?
Estupendo.
Lo que queremos es, mira, esta promoción sería desde el 5 de diciembre al 5 de enero, como coincidiendo con la época de más compras navideñas que se suelen realizar, y lo que queremos es eso, que dinamizar un poco lo que es el comercio de nuestro municipio, que bastante falta le hace. Como sabéis, pues ahora mismo el sector comercial está viviendo unos momentos bastante críticos y lo que queremos es estar al lado de ellos, ayudarles todo lo que podamos, y si es posible pues que la gente también pueda participar en un crucero, pues mira, una manera de fomentar las compras.
Está claro. Pues ya sabéis, ciudadanos de Fuengirola, afortunados vosotros que hasta el día 10 de diciembre solo, exclusivamente vosotros vais a poder participar en esta campaña de compras navideñas en los establecimientos de proximidad de Fuengirola, y si compráis, ya sabéis, por valor de más de 30 euros recibiréis ese vale. Atención, que en el momento que las normas cambien y podamos desplazarnos, aquí vamos a estar los que vivimos en Málaga Capital para acercarnos a Fuengirola y hacer las compras pertinentes para también haceros la competencia en esos otros vales. A ver si somos capaces
pues
de llevarnos.
Estaremos esperando.
Exactamente.
Y cumpliendo siempre con las medidas sanitarias, ¿vale? Uso de mascarilla y distanciamiento, que es muy importante.
Está claro, pues con todas esas limitaciones, que serán limitaciones sanitarias, pero no limitaciones para ir a comprar a Fuengirola, que es lo que nos interesa. Francisco Javier Lara, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Adiós,
a todos.
Hasta tarde. Luego. Ponme un poquito de vino, Enrique. No sé si lo sabrás o habrás oído hablar alguna vez de la guía Parker. La guía Parker es una guía que se inventó un abogado que dijo, mira, ya estoy hasta las narices de la toga, ya estoy hasta las narices de la abogacía y del derecho y de defender a uno y a otro, y me voy a dedicar a lo que realmente me gusta, que es a beber vino. Entonces, el tipo este, el americano, dice, me voy a dedicar a beber vino y además el vino que beba lo voy a puntuar según me guste o no me guste, y esa puntuación la voy a llevar la voy a plasmar en una revista, en una guía que se va a llamar como Imenda Lerenda, que para eso me la he inventado, y que se va a llamar la guía Parker. Y entonces en esa guía Parker pues yo puntúo los vinos del 0 al 100, siendo 100 los mejores vinos que he probado, los que más me gustan, y 0 los que menos me gustan. Bueno, pues ya está, pues esa guía es una guía que con esa guía va una misa. Ya si un vino dice pues ha conseguido 100 puntos en la guía Parker, pues ya es la repera, ya el vino es la repera. Pero claro, tú dices, no vaya a probar un vino que tenga 0 puntos en la guía Parker, porque tú dices que te va a tomar un vino que la puntuación es mala, es decir, que va a ser un vino malo. Bueno, pues a un tipo malagueño que es sumiller, ¿verdad? Y no un sumiller cualquiera, es decir, un sumiller que trabaja fundamentalmente para el Consejo Regulador de Vinos de Málaga. Bueno, pues a este tipo, a este malagueño, se le ha ocurrido, entre otras cosas, lleva ya tiempo trabajando con él, en el mundo del vino, ¿no? Pero se le ha ocurrido decir, voy a sacar un vino y a ese vino le voy a poner una etiqueta y voy a llamarlo, pues, vino fulanito de tal, de copas, nunca mejor dicho. Le voy a poner a este vino, le voy a poner 0 puntos Parker. O sea, tú vas a comprar un vino a una tienda y dice, me das tú un vino 0 puntos Parker, y te pueden mirar con una cara como diciendo, ¿tú qué estás diciendo, chaval? Bueno, pues lo que estás diciendo es que te den un vino que tiene en su etiqueta esa nomenclatura. Enrique López, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo se te ocurre ponerle a un vino una etiqueta que se llame 0 puntos Parker? Eso no, ¿tú sabes que a lo mejor eso no te lo va a comprar nadie?
Yo creo que es que yo estoy muy loco.
Bueno, ya. Ya lo sé. Desde que se te ocurrió lo del Cabino de Santiago hasta que se te ocurrió escribir el Cuéntame un vino. Libro, por cierto, muy recomendable para hacer un recorrido por alguno de los mejores vinos de España, sin duda alguna. ¿Ahora se te ocurre esto?
Sí. Cuando uno... es lo que tú dices. Si tú vas a una vinoteca y dice, ponme un vino 0 puntos Parker, pues igual te ponen un vaso de agua, que es más o menos lo mismo.
Claro.
Pero claro, cuando uno, la contraetiqueta, por ejemplo, en el concepto global del vino, está muy bien explicado. Es decir, es un vino para las personas que, sobre todo para las personas que dicen, que son muchas, no bebo vino porque no entiendo.
Ya.
Porque a que nadie deja de comer jamón de pata negra porque no entiende.
Está claro.
Bueno, pues entonces el vino, igual, el vino es una exquisitez, es un producto que está buenísimo, y nadie debería dejar de beber vino porque no entiende. Y el concepto es un producto conceptual, y el 0 puntos Parker es la guinda definitiva, ¿no? Que corona el concepto, ¿no? Pero es eso, es un vino que está buenísimo, que tiene un precio asequible y que está especialmente indicado para todo el mundo, a los que les gusta el vino y a los que dicen que no les gusta.
Claro.
Porque te voy a decir una cosa, el que dice que no le gusta el vino no lo dice porque no le gusta, lo dice porque todavía no sabe que le gusta.
Exactamente, porque lo ha probado poco, que es lo que digo yo.
La ha probado poco.
Exactamente. Hay que reconocer que, y en una cosa sí que estoy de acuerdo con Enrique, porque yo soy también de esa tesitura, que el vino no es la marca, no es la añada, no es la puntuación de una guía Parker en este caso, no, o una Peñín o lo que quieras, ¿no? Al final el vino es una cuestión de gustos, es decir, el vino te gusta o no te gusta, y un vino que le gusta a uno puede ser distinto al que le gusta a otro, y puede ser el paladar distinto de uno que de otro, o sea que al final estamos hablando de gustos personales y particulares.
Claro, el vino y todo. Las aceitunas, pues las aceitunas te gustan unas y otras no. Y tú te comes las que te gustan y las que no, no. Y el vino es lo mismo. Es decir, tú te lo bebes si te gusta, y a lo mejor el vino que te gusta a ti no es el vino que le gusta a tu vecino. Uh-huh. Pues no pasa nada.
Claro.
Para eso están los gustos.
Claro.
Y Dime.
Sí, no, te quería preguntar, el vino este que tú has sacado, este Cero Puntos Parker, digo para centrarnos ya definitivamente y para terminar en la situación, ¿es un vino tinto, es un vino de qué tipo de uva estamos hablando y dónde se puede adquirir?
Vale, el vino es un vino tinto, es 100% tempranillo, tiene denominación de origen Cigales, porque yo, aunque soy un malagueño, muy malagueño, vivo en Valladolid por motivo de amor. Y
te advierto que yo he estado dos años viviendo en Valladolid y soy un auténtico enamorado de la zona y me enganchó muchísimo ese vino clarete de Cigales.
Bueno, es que claro, es que Cigales es una zona para descubrir también. Claro, Valladolid es el Disneylandia de los vinos en España.
Correcto.
Pero hace un frío mortal, ¿eh?
Del carajo. Como dicen allí en Valladolid, porque el grajo huele abajo.
Efectivamente, aquí por la mañana a las 8:30 salir es prohibitivo, ¿eh? Claro, las orejillas se te quedan congeladas.
No, es la primera vez que vi una fuente con carámbanos, a mí se me querían caer los palos del sombrajo, pero eso en Valladolid es así, no te creas.
Sí, aquí hace frío porque si no, no sería Valladolid, sería Málaga.
Está claro. O sea que 100% tempranillo, estamos hablando de una uva, de un tinto en este caso, y que se puede adquirir como, Enrique.
Bueno, en el concepto este que te decía antes, el concepto global de hacer un vino que esté muy bueno y que sea asequible en precio, de momento, hasta este año, porque hemos hecho una cantidad limitada de botellas, lo estamos vendiendo solo por venta directa. No tenemos distribuidor. La verdad es que el vino ha dado muchísimo que hablar en apenas 3 meses que llevamos con él. Y bueno, las peticiones, las solicitudes de distribuidores pidiéndolo, llevarlo en diferentes zonas, pues son diarias, vamos, varias diarias. Pero en principio no queremos trabajar con distribuidor, no por nada, sino porque, bueno, por tener una relación más personal, más directa con el consumidor final. Y también un poquito por abaratar el precio. Entonces se puede adquirir a través de la web nuestra, que es winifog.es o cero.parker.es, y lo estamos vendiendo de forma directa, sí.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, ahí está ese vino que yo recomiendo para una situación como esta. Yo tengo un grupo de comidistas que le llamamos, que nos reunimos, ahora ya no tanto porque ya no nos permite las pandemias, somos más de 6, con lo cual es imposible reunirnos, pero nos reuníamos hasta, y ahora ya lo haremos cuando ya termine la pandemia, y tenemos una máxima en nuestra web últimamente, y es que es esta: hay vinos que mejoran con los años y hay años como este que mejoran con el vino. Con lo cual habrá que beber vino para intentar mejorar el año 2020.
Don Enrique, si queréis que me suma una de esas comidas, oye, pues en un momento dado ya me ofrezco.
No te preocupes, que en el momento que esto de la movilidad nos deje, ya te llamaremos para ver si puedes participar. Y te va a sorprender la gente que estamos metidos en esa historia. Enrique, hablamos.
Yo llevo el vino.
Vale, estupendo. Enrique, muchas gracias y enhorabuena por ese vino, por ese Cero Puntos Parker. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós. Te quiero hablar ahora de una historia, déjame que te cuente, no es que te diga yo déjame que te cuente, no, déjame que te cuente, es una jornada anual, virtual y gratuita sobre nuevas experiencias con los libros infantiles. ¿Quién está organizando todo esto? Pues hay una editora detrás de ello que se llama Clara Canela y que la tenemos al teléfono. Clara, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿qué es esto de déjame que te cuente? ¿Qué es lo que queréis hacer con estas jornadas?
Bueno, déjame que te cuente es el nombre que tiene la programación sobre libros infantiles de una fundación malagueña que se llama Fundación Rafael Pérez Estrada.
Correcto.
Que organiza diferentes eventos culturales y, bueno, se centra bastante sobre la literatura y, como no, pues también sobre los libros infantiles. No se iban a quedar los peques al margen, ¿no?, de la programación.
Está claro.
Entonces, el año pasado hicimos ya una jornada, que en esa ocasión, bueno, aquella ocasión fue presencial, sobre, bueno, qué estaba ocurriendo en el panorama de los libros infantiles, y este año pues la realizamos por segunda vez, que, bueno, el objetivo es que sea una jornada anual. Este año lo hacemos virtualmente en la plataforma Zoom, pues por motivos que todos conocemos, la situación sanitaria. Y la verdad es que ha sido la acogida que hemos tenido en el mundo virtual ha sido totalmente sorprendente, porque de hecho cuando abrimos las plazas se agotaron en unas horas. Qué todo bien. El aforo que teníamos en Zoom, sí. Así que, bueno, pues estamos muy contentos. Y bueno, pues yo como editora y, bueno, pues relacionada con este mundo, estoy coordinando esta jornada para la Fundación Rafael Pérez Estrada, dentro de todas las actividades que tiene.
Oye, la actividad va a comenzar este sábado, si no me equivoco. ¿Quiénes van a participar en ella?
Bueno, pues tenemos a tres grandes de los libros infantiles en España, porque son tres personas que saben mucho, que están muy en contacto con el público, que tienen muy de la mano todo el tema de libros infantiles y además que son muy muy queridos, ¿no? Una de ellas es la escritora y cuentacuentos Alicia Costa, que además es malagueña, vive en Málaga y ejerce su trabajo desde aquí. Una gran escritora muy reconocida, incluso con premios internacionales. Otra persona es José Carlos Román, que es escritor también y también es profesor, es educador. Y bueno, es también andaluz, está en Sevilla. Y luego tenemos a Beatriz Pérez de la Asociación Va de Cuentos, que es una asociación que se dedica a realizar formación sobre cómo utilizar los libros infantiles en diferentes áreas.
Pues fíjate, una jornada que yo quería hablar de ello, pues precisamente para que te apuntaras, y ahora resulta que ya está todo el pescado vendido.
No, porque hemos abierto. No, hemos tenido que ampliar el aforo.
Menos mal.
Imagínate que la dijimos, os vamos a contar las maravillas de la jornada, pero no os podéis apuntar ninguno. Fíjate. No, que va.
Entonces,
no,
habéis abierto el plazo, habéis ampliado, digamos, el plazo, sí. ¿No? El número de gente que puede participar.
Hemos ampliado el aforo, exactamente. Hemos ampliado el aforo, así que ya pensamos que con este nuevo aforo podrá apuntarse. Fenomenal. Vaya todo aquel que lo desee.
¿Y dónde podemos apuntarnos?
Pues mira, podéis, es en Zoom. Allí podéis buscar el evento y luego además también en la web de la Fundación Rafael Pérez Estrada, que es fundacionrafaelperezestrada.com. Allí viene la información sobre la jornada y viene el link también para apuntarse directamente.
Fenomenal. Pues ahí está, esa jornada. Déjame que te cuente, jornada virtual y gratuita sobre nuevas experiencias con los libros infantiles. Ahí está, la coordinadora y organizadora de este evento, la editora de Canica Books, Clara Canela. Clara, muchas gracias por atendernos. Suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Sabes que la térmica sigue con su actividad y claro, como ocurre con esta actividad que te contaba ahora, con esta historia de déjame que te cuente, pues todo suele ser online, ¿no? ¿Cómo le estará yendo a la térmica con esta nueva forma de abordar sus actividades? Pues vamos a averiguarlo hablando con el director de esta entidad. Salomón Castiel, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal?
¿Cómo os va con esta nueva forma de afrontar las actividades culturales y en concreto las actividades de la térmica, donde todo se tiene que hacer a través del ordenador?
Bueno, nosotros tenemos actividad presencial mezclada con la online. Nosotros hemos tratado de mantener un poco pues toda la actividad presencial porque consideramos que... aunque el online era todo el mundo está usando online, incluido nosotros, bueno, era otra, evidentemente, pero el online da una cercanía hacia el ponente que evidentemente no te da una pantalla de ordenador, ¿no? Y a pesar de las restricciones tan duras de aforo que tenemos los centros culturales, estamos manteniendo la actividad presencial con una línea autónoma de programación online que no tiene nada que ver con la presencial. Y eso sí, lo presencial, como el aforo es tan reducido, lo que hacemos es colgarlo en nuestra biblioteca, que bueno, es una biblioteca que tiene más de 1 millón de visitas desde su creación. Nuestro canal YouTube desde el año 2017 tiene 1 millón de visualizaciones y tenemos un tráfico de espectadores muy importante allí también.
Y la gente se apunta, quiero decir, la gente es participativa aunque sea online, digo, porque la parte presencial ya sabemos que siempre ha sido un éxito en la térmica.
Sí, bueno, hay de todo, ¿no? Quiero decirte que hay, digamos, un perfil de espectador que para todos nosotros todo esto es relativamente nuevo. Nosotros ya te digo, venimos trabajando toda la parte online desde el año 2017, pero hay gente, depende del tipo de charla o conferencia o taller que hagamos, ¿no? Pero generalmente sí son activos. Pero claro, está lejos de la actividad al uso que hacíamos hasta hace nada, ¿no? Prepandemia, digamos. No tiene nada que ver, ¿no? Y además también te digo que tanto los imparten o participan de un diálogo, de un taller o una conferencia, no están tan cómodos, y eso se nota cuando se está en una pantalla, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y se nota.
Uh-huh. Oye, cuéntame, ¿cuáles son las últimas que nos vamos a encontrar para este fin de semana, para estos próximos días?
Bueno, nosotros estamos ya acabando la programación, como te puedes imaginar, uh-huh. y me has cogido completamente fuera de juego.
No, vale.
Bueno, sí te puedo decir que el día... No, mira, te voy a decir de algo que me acuerdo, porque el día 30, que es la semana que viene, tengo que estar con Miguel Pardesa.
Uh-huh, el lunes,
ciclo,
¿no?
Uh-huh. Sí, que hacemos sobre deporte, y que acaba de empezar. Yo creo que tenemos ya muy poca actividad. De todas formas, el oyente va a disculpar, lo mejor es visitar la web, porque claro, ahora mismo uh-huh. Mi memoria no es la que era, ¿no? Pero sí tenemos actividad hasta la primera semana de diciembre, más o menos.
Está claro. Pues todavía nos quedan algunas actividades que disfrutar en la térmica. En esa página web de la térmica vas a encontrarlas para hacerlo presencialmente las que se puedan, o y online las que la mayoría de ellas, que es en todo caso cómo se pueden disfrutar esas actividades en esta época que estamos viviendo de incertidumbre, de pandemia, etcétera, ¿no? Pues Salomón Castiel, enhorabuena por seguir adelante con las actividades de la térmica, por seguir al día, por seguir trabajando en ello, por seguir ofreciendo cultura, que es lo más seguro que se puede ofrecer en estos días, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias, como siempre, vuestro apoyo, que es muy importante en este tiempo que nos ha tocado vivir.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego, Pedro.
Una de las últimas producciones de la factoría Echegaray ha sido Augurios, de Pedro Hofwitz. Estuvimos hablando con él cuando se puso en escena, pero ya esa producción ya ha terminado. Ya vamos a ir a preparar la siguiente. Y la siguiente producción de la factoría Echegaray va a llegar ya en el mes de diciembre. Es una producción ciertamente interesante porque se titula No temáis, yo vencí al mundo. Ya estuvimos hablando de ello cuando empezaron con lo que suele hacer la factoría Echegaray, que es los casting para elegir actores, actrices para interpretar algunos personajes de esta obra, y en esta ocasión pues también se hizo lo propio. ¿Cómo estará todo? Pues vamos a preguntarle precisamente al responsable, al director y autor de No temáis, yo vencí al mundo, Sergio Martínez Vila. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya os queda nada para estrenar. ¿Cómo está?
Nada, estamos ahí con las piernas temblando.
Con las piernas temblando.
Bien,
verdad, sí.
bien. Vamos con un paso firme.
Con paso
y
firme,
muy contentos,
¿no?
Y muy contentos de poder ofrecer el espectáculo que nosotros llamamos nuestro ritual, uh-huh. a pesar de la extrañeza del tiempo y de todas las medidas que se están tomando, pero por suerte podemos seguir ofreciendo en horario adaptado pues uh-huh. este trabajo que estamos ensayando. Uh-huh.
Historia dura la que planteáis. Luis Carrero Blanco, presidente uh-huh. del gobierno, uh-huh. que bueno, pues sufre un atentado de la banda terrorista ETA. Todos tenemos ese atentado grabado en la memoria,
sí.
porque materialmente el coche en el que se desplazaba voló por encima de los edificios. Y vosotros en esta obra vais a contar de una manera especial esa historia, ¿no?
Sí, efectivamente. En realidad apenas se toca lo que es el tema del atentado, más que por una cosa que sí que me interesa mucho, que es que el atentado fue espectacular, ha pasado uh-huh. la historia por lo espectacular del mismo, como tú bien dices,
sí.
el coche acabó dentro de la iglesia jesuítica de San Francisco de Borja.
Correcto.
Y esa espectacularización de la violencia a mí me preocupaba mucho, pero por su consecuente banalización, además de que en el atentado murieron otras dos personas y casi nunca se recuerda,
correcto.
Un escolta y un chofer. Y eso me interesaba mucho, pues poder darle pues un prisma diferente al que muchas veces se le ha dado este tema de forma más superficial o banal. Sin embargo, no deja de ser para mí pues una ficción a partir de una aproximación poética a la última hora de vida de este personaje, que precisamente por lo modesta y que fue su vida y por lo poco que se sabe de ella, me permitía mucho pues analizar el legado franquista y el legado pues de esos 40 años de la historia de España a través de un personaje al que no se le solía prestar mucha atención más allá de su muerte.
Uh-huh. pues todo preparado para No temáis, yo vencí al mundo. Lo vamos a ver en Factoría Echegaray. El estreno será el martes 8 de diciembre, día de fiesta, horario infantil, como decimos últimamente, 4 de la tarde, pero una obra con mucho peso, con mucha enjundia, y que va a sorprender sin duda alguna desde el minuto uno a los que vayamos a verla, porque la verdad es que tiene una pinta realmente magnífica. Por cierto, espectáculo de puertas abiertas por aquello del 150 aniversario del Teatro Cervantes, así que entrada libre hasta completar aforo, pero retirando invitaciones en las taquillas del teatro o en internet a partir de hoy,
completamente.
Hoy día 24.
A partir de hoy ya se pueden retirar.
Pues sí. Por eso, como hoy se ponían ya las entradas a disposición del público, por eso queríamos hablar precisamente con el director y creador de esta dramaturgia, que es Sergio Martínez Vila. Sergio, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien. Seguiremos hablando del tema. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a averiguar a esta hora cómo está el tráfico en las carreteras. DGT, Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por la provincia?
Pues bien, sin ninguna incidencia. La tarde bastante tranquila, tráfico fluido.
Que me alegro. Pues nada, estupendo. Pues me alegro mucho que esté la cosa tranquila. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Bueno.
Sepamos a esta hora cómo está también el tráfico en el centro de la capital con Miguel Godoy. Buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro de Málaga a esta hora?
Bueno, pues de momento tenemos un nivel algo más intenso en las entradas por el oeste, por la avenida Blas Infante y la avenida Valle-Inclán hacia Ciudad Jardín, y el resto de la vía también tenemos algo más intenso en la zona centro. Como siempre, recomendar extremar la precaución y usar el transporte público.
Estupendo, gracias, hasta luego, Miguel. Y sepamos también cómo está el tiempo para mañana. La previsión dice de la Agencia Estatal de Meteorología, dice que tendremos cielos nubosos o cubiertos con chubascos que a partir de la tarde pueden ser ocasionalmente acompañados de tormentas. El viento va a soplar del sureste y las temperaturas mínimas van a subir, mientras que las máximas van a bajar en el interior sin cambios en el litoral. La máxima mañana en Vélez, Málaga, 20 grados, Málaga capital 19, 18 en Marbella, 15 en Antequera, 14 en Ronda.
Hoy me he preguntado 80 veces que por...
¡Nos vamos! Que llegan las noticias de España y el mundo. Te contamos lo que pasa por ahí fuera. Inmediatamente después llegan los compañeros de COPE Huelva en la tarde de Andalucía, que lo hacen desde allí, en formato reducido, porque a las 6:30 empezamos nuestro tiempo de juego particular. El tiempo de juego en Málaga, que hoy tenemos partido, que enfrenta al Girona y al Málaga, y te lo vamos a contar también. Así que no te vayas. Mañana más a las 4:30. Adiós.